Lección 6. Espíritu. Objetivos de la lección. 1. El estudiante será capaz de explicar algunos detalles sobre la naturaleza de los ángeles, la participación de los ángeles en la vida del creyente, la caída de Satanás y otros espíritus malignos, el conflicto espiritual que existe en el mundo espiritual, la victoria definitiva de Dios y los creyentes sobre los poderes del mal. Una declaración de creencias cristianas sobre los espíritus. 2. El alumno evitará el interés equivocado por el mundo de los espíritus. ¿Cómo son los ángeles? Lea Mateo 4, 1 al 11. ¿Qué nos dice este pasaje acerca de los espíritus malignos? Cuando la gente habla de ángeles, a menudo la primera pregunta es, ¿cómo son los ángeles? Muchos artistas han intentado describirlos. ¿Cómo son los ángeles? Los ángeles tienen alas. Los serafines que vio Isaías tenían 6 alas. Isaías 6, 2. La imagen de los querubines que Dios le dijo a Moisés que pusiera en el arca del pacto tenía alas. Éxodo 25, 20. Los querubines que vio Ezequiel tenían 4 alas. Ezequiel 1, 6, Ezequiel 10, 15. No sabemos que los ángeles en general tienen alas. Generalmente no necesitan alas para viajar, porque son espíritus y viajan a velocidades mucho mayores que volar con alas. Como espíritus, tampoco tendrían cuerpos físicos. Para los ángeles, las alas suelen ser innecesarias. Al contrario de gran parte del arte que vemos, la Biblia nunca describe a los ángeles como mujeres o niños. Han aparecido en forma masculina, pero no tienen género en el sentido humano. No tienen nada parecido a una relación matrimonial o una red familiar. Lea Mateo 22, 30. Cada uno fue creado individualmente. Los ángeles suelen ser invisibles para las personas, pero pueden aparecer cuando hay un propósito para ello. A veces, cuando aparecía un ángel, la gente al principio pensaba que era un hombre común y corriente. Génesis 19, 1 al 2. En otras ocasiones, los ángeles aparecían con tal resplandor que la gente caía al suelo atemorizada. Mateo 28, 2 al 4. Cuando un ángel se le aparecía a alguien, normalmente saludaba a la persona, con las palabras, no temas. Lea Lucas 1, 13 y 30, Lucas 2, 10. Los ángeles son espíritus, Hebreos 1, 14, pero no debemos pensar que son menos reales por eso. La Biblia implica que los espíritus son más poderosos que cualquier cosa física. Lea Isaías 31, 1 y 3. Los ángeles son llamados hijos de Dios, Job 1, 6, y tienen algo de la naturaleza de Dios, pero no de la misma manera que los humanos. Los ángeles son muy superiores a los humanos en poder e inteligencia ahora, pero los humanos algún día estarán por encima de los ángeles. Lea 1 Corintios 6, 3. La creación de los ángeles no se menciona en Génesis. Fueron creados antes de la tierra y celebraron cuando vieron a Dios creándola. Job 38, 4 al 7. Los ángeles nunca mueren. Lucas 20, 36. El hecho de que fueron creados antes de la tierra significa que todos los ángeles han vivido durante miles de años y han observado toda la historia humana. Los ángeles tienen personalidad, pueden hablar y tener conversaciones. Lucas 1, 18 al 20. Adoran a Dios, lo que significa que pueden entender algo de su naturaleza y responder a ello con asombro. Hebreos 1, 6. Se regocijan cuando un pecador se arrepiente, lo que demuestra que tienen emociones. Lea Lucas 15, 10. Están intensamente interesados en comprender el plan de salvación, lo que demuestra que tienen capacidad intelectual. Lea 1 de Pedro 1, 12. Celebraron el anuncio del nacimiento de Jesús. Lucas 2, 13 al 14. No todos los ángeles son iguales, porque hay algunos llamados querubines, Salmo 80, 1, y serafines, Isaías 6, 2. También hay niveles de ángeles, porque la Biblia habla tanto de ángeles como de al menos un arcángel, y menciona el diablo y sus ángeles, Mateo 25, 41. Existe una estructura de autoridad entre ellos, denominada tronos, dominios y principados. Lea Efesios 6, 12, Colosenses 1, 16. Tanto en la tradición judía como en la cristiana se ha escrito mucho sobre los ángeles, yendo mucho más allá de lo que sabemos por las escrituras. No se revela mucho en las Escrituras sobre las diferencias entre los ángeles. El término arcángel se utiliza solo dos veces en la Biblia. A Miguel se le llama arcángel, y se oirá la voz de un arcángel cuando Jesús regrese. 1 Tesalonicenses 4:16, Judas 1:9. El término arcángel significa literalmente ángel principal. No sabemos cuántos arcángeles existen. Los serafines se mencionan en la Biblia solo en Isaías 6. Tenían 6 alas. Aparte de sus alas, es posible que parecieran algo humanos, porque tenían manos, pies y caras. Se colocaron querubines y una espada de fuego en el jardín del Edén después de que Adán y Eva fueron removidos. Génesis 3:24. Esto era para que el jardín fuera inaccesible. La descripción que hace Ezequiel de los querubines que vio es muy diferente a la de cualquier otra criatura que conozcamos. Tenían 4 alas, 4 rostros todos diferentes, varias manos, un resplandor como de fuego, relámpagos y la velocidad del relámpago. Ezequiel 1:5-14, Ezequiel 10:15. En los extremos del Arca de la Alianza se colocaron imágenes de 2 querubines, con el propiciatorio entre ellos. A Dios se le llama repetidamente aquel que está entronizado sobre los querubines. Esto lo identificaba como el Dios de Israel que era adorado en el templo, y también mostraba que era inaccesible excepto en los caminos que él dirigía. El poder y la majestad de Dios se ven en la clase de siervos que tiene. Los querubines son criaturas tales que una persona que los vea podría pensar que está viendo a Dios y sentirse inclinada a adorarlo, pero es solo un siervo de Dios. El hecho de que Dios sea atendido por tantos ángeles muestra su majestad. El apóstol Juan vio una multitud de ángeles alrededor del trono de Dios que expresó como miríadas de miríadas y millares de millares. Apocalipsis 5:11. El poder de un ángel no es ilimitado, porque leemos que uno se retrasó por un conflicto al llevar el mensaje para Daniel. Lea Daniel 10:12-13. Sin embargo, Dios puede darles tanto poder como necesiten para cualquier tarea que les asigne, como cuando uno mató a 185.000 soldados, 2 Reyes 19:35. A los ángeles aparentemente se les asignan responsabilidades. La Biblia nos dice que son enviados a servir a quienes reciben la salvación. Lea Hebreos 1:14. Los ángeles rodean y protegen al pueblo que sirve a Dios, Salmo 34:7. Podemos asumir que muchos ángeles están presentes con nosotros todo el tiempo. Jesús dijo que a los niños se les asignan ángeles. Lea Mateo 18:10. Al arcángel Miguel se le llama el príncipe que defiende la nación de Israel, Daniel 12:1. La Biblia nunca dice que debemos orar a los ángeles. Ni siquiera dice que debemos intentar comunicarnos con ellos. No son mediadores entre nosotros y Dios. Hay una advertencia acerca de las personas que adoran a los ángeles y se involucran en cosas del mundo espiritual que realmente no entienden. Lea Colosenses 2:18. Si tratamos de involucrarnos con los ángeles de una manera que Dios no quiere, es probable que los espíritus malignos nos respondan a nosotros en lugar de a los ángeles de Dios. Satanás y los ángeles caídos. Los espíritus malignos son ángeles que se rebelaron contra Dios. Esto sucedió antes de la creación de la humanidad y la Biblia no revela mucho al respecto. Satanás era el líder de la rebelión y una tercera parte de los ángeles lo seguía. Apocalipsis 12:4. Judas habla de los ángeles que dejaron su morada legítima. Judas 1:6. Ya han sido condenados por el juicio de Dios. Lea Juan 16:11. 2 Pedro 2:4. Hay 2 pasajes de los profetas que podrían referirse a la caída de Satanás, Isaías 14:12-17 y Ezequiel 28:12-19. Cada pasaje habla de un rey terrenal humano, pero es posible que estén comparando las caídas de los reyes con la caída de Satanás. Parece que Satanás se volvió orgulloso y quiso independizarse de Dios. El apóstol Pablo advirtió que una persona podría volverse orgullosa y caer en la misma condenación que el diablo. Lea 1 Timoteo 3:6. Esta fue la misma tentación que el diablo ofreció a Adán y Eva cuando dijo, «Serán como Dios». Es la tentación de rechazar la autoridad de Dios y convertirse en su propio Dios. Satanás todavía lidera la rebelión contra Dios. Se le llama el príncipe de la potestad del aire. Efesios 2:2. A Satanás se le llama gobernante de este mundo porque la gente de este mundo está en su mayoría en rebelión contra Dios. Juan 12:31. reclama la propiedad de los reinos del mundo, dándolos temporalmente a quien él elige. Lucas 4, 4 al 6. Ciega la mente de los pecadores para impedirles aceptar el Evangelio. Lea 2 de Corintios 4, 4. Los pecadores que no se han arrepentido son verdaderamente sus prisioneros. 2 de Timoteo 2, 26. Él saca la palabra de Dios de la mente de las personas para que no tenga efecto. Lea Marcos 4, 15. Puso en los corazones de Ananías y Zafira el plan de mentir a la iglesia y al Espíritu Santo, Hechos 5, 3. Y entró en Judas con el deseo de traicionar a Jesús, Lucas 22, 3. Inventa doctrinas religiosas erróneas y anima a la gente a enseñarlas. Lea 1 de Timoteo 4, 1. Satanás odia a Dios y por lo tanto odia a las personas porque son creadas a imagen de Dios y reciben el mayor favor de Dios. Busca reunir al mayor número posible de personas bajo la misma condenación que ha recibido influyéndolos para que se rebelen contra Dios. Aquellos que sirven conscientemente a Satanás son las personas más engañadas del mundo porque están en una rebelión que no puede tener éxito y están sirviendo a un amo que los odia y solo está interesado en destruirlos. 1 de Pedro 5, 8. Hace promesas que sabe que no puede cumplir. Juan 8, 44. Otros siguen a Satanás inconscientemente cuando eligen vivir en pecado. Efesios 2, 2 al 3. Por eso dedica mucho tiempo y energía a la tentación y al engaño. 2 de Corintios 4, 4. 2 de Corintios 11, 3 y 14. Quiere hacer que la gente rechace la fe en Dios, haciendo ídolos de las cosas creadas en lugar de adorar a Dios. Romanos 1, 25. Sus tentaciones son engaños, porque en realidad no tiene nada que ofrecer más que perversiones de lo que Dios ha creado. El diablo no ha creado alegrías ni placeres. Dios los creó a todos. El diablo solo puede ofrecer placeres en formas abusadas que están fuera de la voluntad de Dios. De hecho, Satanás no puede crear nada, solo puede pervertir las cosas buenas que Dios creó. Ciertos espíritus malignos aparentemente se concentran en áreas geográficas o grupos de personas específicos. Así como el ángel Miguel fue llamado príncipe defensor de Israel, hubo espíritus malignos que fueron llamados príncipes de Persia y Grecia. Daniel 10, 13 y 20. Ciertos espíritus se convirtieron en dioses de las naciones. Satanás desea adoración. Lea Mateo 4, 9. Los espíritus malignos actúan a través de religiones falsas. La Biblia nos dice que cuando la gente adora a ídolos, está adorando a demonios. Lea Deuteronomio 32, 17, 1 de Corintios 10, 20 al 21. Los demonios responden a la adoración de personas que no saben lo que adoran. Así como el adorador de Dios se vuelve más parecido a Dios y se deleita en la santidad, el adorador de los espíritus malignos se vuelve más malvado y se deleita en el mal. Quizás la peor forma de adoración que jamás haya ocurrido fue cuando la gente sacrificaba a sus propios hijos a los demonios. Lea Salmo 106, 37 al 38. Satanás y otros demonios intentan tomar control total de la mente y el comportamiento de las personas. Esto se llama posesión demoníaca. Algunas personas se han entregado conscientemente a este tipo de posesión. Quizás otros lo han permitido sin darse cuenta de lo que hacían. Algunas personas han ido paso a paso hacia esta condición, pensando que estaban adquiriendo poderes para utilizarlos para sus propios fines. Una persona así poseída se convierte en esclava de espíritus malignos, es impulsada a la autodestrucción y sufre horribles tormentos mentales y emocionales. Lea Marcos 5, 2 al 5. Solo Jesús puede liberar a una persona de esta esclavitud. La victoria de Dios. En los países donde se ha predicado ampliamente el Evangelio, la actividad de los espíritus malignos suele ser disimulada. Irónicamente, es en estos países civilizados donde la gente es más secular, ridiculizando cualquier cosa sobrenatural y negando la existencia de espíritus. En tal ambiente, los espíritus malignos no actúan abiertamente, porque si aterrorizaran a las personas que han escuchado el Evangelio, muchas de esas personas se dirigirían a Dios en busca de liberación y protección. En países donde el Evangelio es poco conocido, los espíritus malignos operan más abiertamente. La gente de allí no sabe que pueden acudir a Cristo en busca de liberación, por lo que los poderes de los demonios los intimidan y los someten. La gente sirve a los espíritus, no de buena gana y con alegría, sino con temor. El Evangelio viene como un maravilloso mensaje de liberación y libertad. Debido al constante ataque del diablo, estamos en una guerra espiritual. Se nos advierte que recordemos que nuestra guerra es en el mundo espiritual y no contra enemigos físicos. Lea Efesios 6, 12. Se nos dice que usemos una armadura espiritual para poder protegernos. Efesios 6, 13. Podemos estar seguros de la victoria, porque el diablo no puede resistir el poder de Dios que está en nosotros, y cuando resistamos al diablo, él huirá de nosotros. Santiago 4, 7. ¿Es el diablo lo opuesto a Dios? El diablo tiene un poder mucho más allá del que tienen los humanos en su estado mortal actual. Sin embargo, su poder no es nada comparado con el de Dios. No se le debe considerar como opuesto a Dios, como si fuera igual en poder. Algunos filósofos piensan que las fuerzas del bien y del mal en el mundo son iguales. Eso está lejos de la verdad. Satanás no está presente en todas partes, no lo sabe todo y comete errores. Dios es el creador de los espíritus y ellos no pueden derrotarlo. Cuando termine el tiempo de prueba del hombre, todos los espíritus malignos serán juzgados, confinados y castigados, junto con los hombres pecadores. La derrota de Satanás fue prometida hace mucho tiempo. Dios prometió enviar un Salvador para aplastar la cabeza de la serpiente. Génesis 3, 15. Jesús vino para destruir las obras del diablo y darnos la victoria sobre el pecado. Lea primero de Juan 3, 8. Jesús, por su muerte y resurrección, no permite que Satanás tenga poder sobre la muerte. Hebreos 2, 14, Apocalipsis 1, 18. El destino final y eterno de Satanás y los demás espíritus malignos es el lago de fuego. Lea Mateo 25, 41. Dios ya pone límites a lo que Satanás puede hacer. Job 1, 12, Job 2, 6. Eso significa que no tenemos que vivir con miedo de lo que Satanás pueda hacernos. Nada puede suceder a menos que Dios lo permita y Él sabe lo que podemos manejar. 1 de Corintios 10, 13. No solo estamos defendidos contra el ataque de Satanás, sino que también tenemos poder para hacer avanzar el reino de Dios contra el reino de Satanás. Jesús dio poder a sus discípulos, no solo a los apóstoles, para expulsar a los espíritus malignos. Lea Lucas 10, 17. Al predicar el Evangelio, Dios da poder a su verdad y libera de Satanás a quienes responden al Evangelio. Error a evitar. El tipo equivocado de interés en el mundo de los espíritus. Algunas personas quedan fascinadas con el mundo de los espíritus, comienzan a estudiar a los ángeles y pueden intentar interactuar con ellos. La Biblia nunca nos dice que oremos a los ángeles o que intentemos tener una relación con ellos. La Biblia nos advierte que no los adoremos ni que tratemos de saber más de lo que podemos entender. Colosenses 2, 18. Es aún más peligroso si una persona se interesa demasiado por los espíritus malignos. Algunas personas quedan fascinadas por su poder y las cosas que hacen. Hay juegos que interactúan con los espíritus. Hay métodos que la gente utiliza para obtener información de los espíritus. Nunca debemos involucrarnos con espíritus malignos, excepto para resistirlos por el poder de Dios. Santiago 4, 7, 1 de Pedro 5, 8 al 9. Algunas personas han desarrollado explicaciones complejas y detalladas sobre el mundo espiritual y cómo funciona. Sin embargo, Dios ha revelado en la Biblia todo lo que necesitamos saber sobre el mundo de los espíritus. Declaración de creencias. Dios creó todos los espíritus. Los santos ángeles adoran a Dios y protegen a los creyentes. Los ángeles son seres inmortales y personales que pueden hablar, adorar y razonar. Han tomado decisiones morales. Satanás y otros ángeles cayeron en pecado y son enemigos de Dios y de la humanidad. Dios limita el poder de Satanás y lo ha condenado al castigo eterno.